No sé qué tanto de nosotros leemos las lecturas durante la semana o cuando nomás que llegamos porque están en el misal también, para entender las palabras que tienen y qué quieren decir para nosotros. Hoy nos habla de un ciego, Bartimeo, y que se da cuenta de que Jesús viene por el camino. Me imagino que escucha mucho ruido y quiere saber quién es el que viene. Y cuando le dicen que es Jesús de Nazaret, empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y querían que se callara. Le decían: cállate, no hagas ruido. Pero entre más le decían que se callara, más alto levantaba la voz: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque él quería asegurarse que Jesús lo escuchara. Y él sabía que si no levantaba la voz, se iba a pasar Jesús, iba a perder su oportunidad de verlo, de conocerlo. Porque este ciego podía ver mejor que la gente que venía con Jesús, que lo venía siguiendo por varios años. Esa gente que lo venía siguiendo nomás quería ver los milagros que hacía. Por eso es que lo seguían, a ver qué iba a ser el siguiente milagro. Pero si les preguntabas a esa gente: ¿quién es Jesús? Me imagino que les decían: pues ese es este hombre, es este hombre que está haciendo milagros. Sabían de Jesús, pero no conocían a Jesús. El ciego lo conocía totalmente, porque nomás se dio cuenta quién era y empezó a gritar: Jesús, hijo de David. Nomás escuchó el nombre de Jesús y en el pensamiento empezó a repasar todas las escrituras que referían a Jesús, que era el hijo de David, y entendía quién era el que venía. Así como San Pedro, que dijo: tú eres el Mesías de Dios, así Bartimeo también se dio cuenta quién era el que venía. No nomás ese hombre que hace milagros, porque él entendía las escrituras, aunque él no podía ver, no podía leer, no podía escribir, pero escuchaba las lecturas, escuchaba todo eso que le leían a él y entendía en el corazón. Por eso es que gritaba de esa manera. Y se le venían al pensamiento todas esas lecturas que hablan de Jesús. Por ejemplo, nos dicen: del tronco de Jesé van a ser nuestro Salvador. ¿Qué tiene que ver Jesé con esto? Jesé era el padre de David. Y nos dicen siempre: Jesús, hijo de David. Este hombre ciego entendía todo. Aquella gente que venía siguiendo nomás estaba interesado en los milagros, en lo que iba a hacer, en lo que iban a ver ellos. Pero realmente no entendían quién era Jesús. Y también se aplica hoy muy bien para nosotros. ¿Qué tantas veces nosotros estamos ciegos? Nos hacemos ciegos a todas las necesidades que hay alrededor de nosotros. Por ejemplo, ahorita Ryan nos vino a hablar del Río Dulce. Nos hacemos ciegos a las necesidades, sí, en otro país, pero también todo lo que está pasando alrededor de mí, y yo me hago ciego a todo eso. A veces porque no quiero que me pidan nada, yo quiero vivir en mi mundito aquí solo, y me hago ciego que no existe todo eso. Yo sí, a veces que he atendido unas juntas y nos dicen: hay gentes que viven en la calle, que no tienen dónde vivir aquí en Georgetown, y todo el mundo dice: ¿en Georgetown? No hay eso aquí. Nos hacemos ciegos. Si pasamos por las calles, los vemos, pero nos hacemos ciegos porque si no los miro, no existen. Pero tenemos que ser como ese ciego físico, que él veía totalmente quién era Cristo. y lo nombraba Jesús, hijo de David. Él sí lo conocía. Y cuando dicen que lo llamó, dicen, tráigamelo, llámelo. Y la gente le dice, te está llamando. Dicen que dio un salto, abandonó su manto y corrió hacia Jesús. Y cuando le preguntó Jesús, ¿qué eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué me pides? Dijo, pues quiero ver. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Vete, vete. Ya estás sano, puedes ir a donde tú quieras. Pero el ciego no se fue. Dice, lo siguió por el camino. No lo abandonó. Se dio cuenta lo que había hecho Jesús para él y lo siguió por el camino. Y Jesús, dicen que iba de Jericó, ¿rumbo a dónde? Rumbo a Jerusalén. Y allí es donde esperaba su pasión, ¿verdad? Su muerte, su resurrección. Este ciego, ya que recobró su vista, lo siguió para ir con él, para estar con él, para sufrir con él, para sentir eso que cuando vio que crucificaron a ese hombre que le dio la vista, me imagino yo que le dolía el corazón porque entendía quién era Jesús, hijo de David. Él sabía quién era Jesús. Y también nosotros tenemos que entender totalmente qué es esto. Y eso, esa cosita de que dejó su manto, ¿qué significa para nosotros? Nosotros no decimos, pues era un pedazo de material que cargaban, que se enredaban, pero era mucho para ellos. Era algo muy importante para ellos. Pero el problema de nosotros es que nosotros leemos las Escrituras con una mentalidad de 2018, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando yo escucho, dejó su manto, no tiene que ver nada para mí, no me dice nada a mí. Pero tenemos que, por eso, leer las Escrituras y empezar a entender qué es lo que les quería decir en estas cosas. Y si leemos en el libro de Éxodo, capítulo 22, y creo que versículo 25 o 26, está hablando Dios a la gente y le está diciendo de esta manera, más o menos. Le dicen, si prestas dinero a alguien, no le cobres interés. Y si esa persona te entrega su manto como pruebas que te va a pagar para atrás y te quedas tú con él, dice, se lo tienes que devolver al ponerse el sol. Porque después esa persona no va a tener con qué protegerse del frío o con qué, en dónde va a dormir. Porque el manto era muy importante. En aquellas noches él, me imagino que dormía afuera, estaba ciego, no trabajaba. So, en la noche, aunque en esos tiempos estaba muy caliente durante el día, pero cuando se oscurece se pone bien frío. So, usaba el manto para enredarse y protegerse del frío. Pero para nosotros no pensamos de esa manera. Y dice, le tienes que devolver el manto porque ¿en qué se va a acostar? Hacía también una camita, como nosotros cuando a veces que vamos por ahí y no hay bastantes camas, ponen unas cobijitas en el suelo, ¿verdad? Nos acostamos. Ellos hacían una camita con su manto y se acostaban y parte de eso se lo echaban encima y se tapaban. So, el manto era algo muy importante para ellos, pero nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Para ver la importancia cuando dice, dio un salto y abandonó su manto. Podemos pensarlo de esta manera. Lo dejó todo atrás para seguir a Jesús. Cuando escuchamos estas simples palabras, abandonó su manto y de un salto se fue hacia Jesús y después lo siguió por el camino. Dejó todo atrás. Como nos dicen, que el que no abandona todo y me sigue a mí, no sirve. El que no abandona a madre y padre, hemos escuchado eso muchas veces, ¿verdad? Eso más o menos significa lo que pasó con este ciego. Abandonó todo lo precioso para él, porque el manto en aquellos tiempos lo usaban para muchas cosas. Y especialmente ese hombre que estaba, me imagino que vivía afuera. So, tenemos que empezar a escarbar poquito más y no nomás escuchar lo que nos dicen o nos leen ahorita el domingo, pero entender qué es lo que significa todo eso. ¿Por qué el manto? ¿Qué importa? ¿Lo abandonó todo? ¿Lo dejó todo atrás? Y también preguntarnos, ¿qué es lo que yo tengo que dejar atrás? ¿Qué voy a dejar yo atrás para seguir a Jesús, hijo de David? Y también en estas lecturas de hoy, para mí se me prendió, empecé a pensar de muchas cosas que están pasando en nosotros, ¿verdad? Y cuando este hombre gritaba, le decían, cállate, no hagas ruido, cállate. Pero entre más le decían que se callara, más gritaba con más poder, porque él sabía que si no levantaba la voz, no lo iban a escuchar. Y yo estaba pensando, ¿qué tan apropiado para estos tiempos, para nosotros, cada uno de aquí, verdad? Especialmente estos tiempos de que hay elecciones, ¿verdad? Hay elecciones donde yo me doy cuenta que están pasando, abro los ojos, no me hago ciego a lo que está pasando y me doy cuenta de lo que está pasando en mi comunidad, en mi estado, en la nación y lo que no me gusta a mí, y por eso yo hago ruido también, nos dicen a nosotros también, nos piden que hagamos ruido para cambiar las cosas y que nosotros nos demos cuenta que tenemos el poder para cambiar las cosas. Y yo sé que la iglesia no es un lugar de política ni nada, pero la iglesia siempre se preocupa por la justicia social. Aquí entran esos que ciegos, los cojos, las mujeres embarazadas, los huérfanos, las viudas y todo eso, ¿verdad? Eso es parte de nuestra social, ¿verdad? La justicia social. Y la iglesia siempre se preocupa por eso y nos pida que ábranos los ojos a lo que está pasando. Y para mí personalmente, y ya hemos hablado de esto una vez, que cuando una persona que está en poder pone en la misma categoría a todos los que cruzan la frontera, que son matones, asesinos, narcotraficantes, de pandillas y todo lo negativo que podemos pensar, eso no está bien, no me gusta a mí. So, entonces yo tengo que hacer ruido, así como Bartimeo no se cayó, que no nos caen a nosotros tampoco y que nos demos cuenta que tenemos el poder para cambiar las cosas. Porque nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos el privilegio de votar. Pero ¿cuántas veces nos hacemos ciegos nosotros también? Porque decimos, mi voto no va a contar. Si yo voto por esta persona que yo quiero, el que no quiero como quiera va a ganar. Pero lo que estamos haciendo cuando yo no voto contra esta persona, es como si estuviera votando por él, porque no voté contra, ¿verdad? Que abramos los ojos, no nos hagan los ciegos. Y a lo mejor venimos de unos países donde sí, mi voto no cuenta. Ya sabemos quién va a ganar. He escuchado mucho de esto. Oh, no, yo sé quién va a ganar. No, no, no es así aquí. Cuando ya tenemos el privilegio de votar, podemos cambiar las vidas. Podemos cambiar las cosas como son y no ser perezosos y decir, alguien más se va a encargar de eso. Mi voto no importa. Acuérdense que nosotros los hispanos somos los que estamos creciendo más rápido y podemos hacer una diferencia si no nos callamos, si hacemos ruido como el ciego, que no se calló aunque lo regañaban. seguía gritando más y más, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que los bendiga.